Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família Perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Grande gosto. E, como sempre, queremos invitar Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Igreja, e Maria é a Madre de cada uno de nosotros. También nosotros podemos invocar a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María a caminar con nosotros, Santa María del Camino, y ayudarnos hoy a rezar por las almas en purgatorio. Ese va a nuestro tema de hoy, de rezar por los difuntos. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas detenidos en purgatorio? Rezamos a María que podamos ayudar a las almas benditas en purgatorio, juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos rezar, invitar de estar con nosotros, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Y él tiene varios títulos. ¿Y cuáles son? El Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. O nuestro guía espiritual en el camino de la oración. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Por eso queremos, hermanos, invitar al Espíritu Santo de brillar en nuestro paso y darnos el fuego interior del amor, rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándoles de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Nicolás Tolentino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Génova, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Y dado que hoy es el día de los fieles difuntos, vamos a rezar en nuestra misa, acto misas. Hoy día el sacerdote está dado permiso de rezar tres misas. De rezar tres misas el día de los fieles difuntos. Tres misas. El día de los fieles difuntos. Por eso vamos a rezar, como siempre, para nosotros que podamos estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Y que nosotros podamos estar abiertos de ofrecer ese día nuestras oraciones, sacrificios, sufrimientos, limosnas, acciones, rezar de manera especial por las almas en purgatorio. Y por supuesto poner sobre el altar las almas en purgatorio. Mi segunda intención va a ser de rezar por nosotros que podamos ir avanzando en nuestro conocimiento, de nuestra fe católica. Aprender para poder enseñar a los demás. Finalmente, es siempre muy oportuno, propicio de rezar por los que van a morir hoy. Que van a morir hoy. Los moribundos. Especialmente deberíamos rezar por los moribundos quienes no están en la gracia de Dios. Que ellos pueden abrir sus corazones a la misericordia de Dios y ser salvados. Porque en verdad la salvación de nuestra alma es lo más importante. Es lo más importante. Bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de la realidad del purgatorio. Voy a mostrarles un modelo. No tenía tiempo para traducirlo en español, pero es fácil para entender. Es un modelo de la iglesia. Iglesia en inglés es church, y hay tres dimensiones de la iglesia. Encima es la iglesia triunfante, medio es la iglesia militante, y luego la iglesia sufriente. Se lo repito, la iglesia puede dividirse en tres dimensiones. Y es la iglesia triunfante, la iglesia militante, y la iglesia sufriente. La iglesia triunfante, hermanos, se compone de los santos, santos victoriosos en el cielo. Lo que nosotros acabamos de celebrar ayer, el día de todos los santos. Los que han triunfado sobre los enemigos del alma, el diablo, el mundo, la carne. Luego pueden ver en medio, si es la iglesia militante, somos nosotros. Que somos los soldados de Cristo, estamos en el campo de la batalla, luchando. Luchando fuertemente para salvar nuestras almas. La iglesia sufriente son las almas en purgatorio. Y ese va a ser nuestro tema de hoy. Iglesia triunfante, los santos. La iglesia militante somos nosotros, soldados de Cristo. Finalmente tenemos la iglesia sufriente de las almas en purgatorio. Bien, hermanos. La iglesia católica diferente que los protestantes. Creemos en la realidad del purgatorio. El cielo o paraíso y el infierno son dos lugares que son son dos lugares permanentes. Mientras purgatorio es un lugar temporal. Pues vamos a hablar de la palabra purgatorio. Luego vamos a hablar sobre qué es el purgatorio. Luego queremos dar también un pasaje bíblico del purgatorio. Analogías del purgatorio. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para ayudar a las almas en purgatorio? Vamos a tratar de cubrir más que podamos hoy. Si no, podríamos seguir también en otros días de explicar el tema del purgatorio. La palabra purgatorio es relacionado con purificación. Purgar y purificar de las imperfecciones, de las impurezas, de las manchas, de la suciedad, de lo que es indigno. Y para nosotros sería de purificar de la realidad de los pecados. Entonces esa sería la palabra purgatorio. Ok, sigamos al punto siguiente. ¿Qué es el purgatorio? Purgatorio es un lugar temporal diferente que el cielo y el infierno. Un lugar de la misericordia de Dios donde las almas quienes mueren en el estado de la gracia santificante. Mueren en el estado de la gracia santificante. Pero todavía tienen en su alma pecados veniales, manchando el alma. Y dice el libro del Apocalipsis que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Son almas que todavía tienen manchas de pecados veniales. O no han hecho suficiente expiación o reparación por los pecados mortales del pasado. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Y deben pasar por una etapa temporal de purificación. La iglesia tradicionalmente mantiene que la purificación de las almas pasa por fuego. Por fuego. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Bien. Son almas salvadas, pero necesitan pasar por una etapa de purificación. Perdón. Lo que le voy a hacer ahorita, le voy a dar uno de los pasajes bíblicos mejores que hay. Perdón. Y me gustaría darles algunas analogías, comparaciones, cuentos para entender el purgatorio. Es interesante que los protestantes, ellos no aceptan purgatorio. Ellos creen en el cielo y creen en y el infierno, pero nieguen. Ellos niegan la existencia del purgatorio. Es interesante porque la Biblia protestante, tal vez ustedes saben que la Biblia protestante, la Biblia católica es diferente. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras la Biblia protestante tiene 66 libros. Pero uno de los libros que los protestantes han rechazado son los libros de Maccabeos 1 y 2. Entonces, le voy a dar el pasaje bíblico y una vez que ustedes que oigan esto, van a tener un fundamento sólido para defender el purgatorio. Que es el libro de Maccabeos. En el libro de Maccabeos, nosotros encontramos la persona de Judas Maccabeo. Y él es un judío, es un soldado, podemos llamarlo el general del ejército de los judíos. Un hombre muy valiente. Porque cuando él vivía bajo un reinado que estaban tratando de obligar a los judíos de adorar ídolos y también comer puerco. Y Judas, su familia y otros judíos fieles han decidido que no iban a traicionar su religión. Entonces, ¿qué pasó? Judas y sus soldados han ganado una batalla. Pero es otra batalla más fuerte. Y los soldados de Judas, viendo los muertos, algunos de sus soldados estaban atemorizados por la batalla siguiente. Ellos han tomado los talismanes, los objetos de superstición, los objetos adorando el dios de Hamnia, poniendo esos talismanes sobre sus espaldas para poder ganar el ejército que tenía que enfrentar dentro de poco. Entonces, ¿qué pasó? Durante esta batalla, los judíos han ganado, pero varios de los soldados cayeron muertos. Y la razón de la pérdida fue lo siguiente. Judas Maccabeo estaba mirando los muertos y él levantó las túnicas y bajo las túnicas él había encontrado estos talismanes. Y Judas llegó a la conclusión que ellos han caído en la batalla debido a que estaban confiando más en supersticiones que confiando en el poder de Dios. Es interesante que muchas veces pecamos porque confiamos más en lo que el mundo puede ofrecernos que en lo que Dios puede ofrecernos. Entonces, ¿qué hizo Judas? Judas hizo un gesto. Judas hizo un gesto muy noble. Entonces, teniendo compasión sobre sus soldados que cayeron por fragilidad, por miedo, no por maldad, por miedo, Judas hizo una colecta. ¿Cuál fue? Él hizo una colecta de 1,000 talentos. Y se los llevó al templo de Jerusalén. Ofreciendo este dinero a los sacerdotes en el templo. Y la intención fue para que los sacerdotes en el templo de Jerusalén pudieran ofrecer oraciones y sacrificios. Por los que cayeron muertos. Especialmente los que han caído muertos con los talismanes alrededor de su cuello. Que vamos a dar ahorita la interpretación y ustedes pueden usar este pasaje bíblico para defender la postura del purgatorio en contra de los no creyentes. Y la interpretación no es muy complicada. Que los muertos. Si los muertos hubieran llegado al cielo, al paraíso, obviamente no van a necesitar, ¿qué? Oraciones y sacrificios. Porque ya han llegado al cielo. Por eso los santos en el cielo no necesitan nuestras oraciones, nosotros necesitamos las oraciones de ellos. Luego, del otro extremo, rezar y ofrecer sacrificios por los en el infierno es inútil. Porque las almas en el infierno, los malditos, los condenados por su propia culpa, nosotros no podemos ayudarles. con nuestras oraciones. Los dos extremos en el cielo han llegado. Ellos no necesitan nuestra oración porque han ya llegado al cielo. Mientras los malditos en el cielo, las oraciones no sirven porque ya están condenados. Entonces no están ni en el cielo ni en el infierno donde estarían. Ellos van a estar en un lugar entre el cielo y la tierra, el cielo y el infierno. Este lugar se llama purgatorio. Este lugar se llama purgatorio. Él hizo ofrecer sacrificios dando los 1,000 talentos. A los sacerdotes del templo de Jerusalén para poder liberar a sus soldados del purgatorio. Su pecado no era pecado mortal. La gravedad del pecado era disminuida por el miedo y el temor de enfrentarse con un ejército muy feroz. Muy bien, hermanos. Ahorita me gustaría pasar de algunas analogías, ejemplos que usamos para explicar el purgatorio. Le damos la bienvenida a todos ustedes y hoy estamos hablando del Día de los Difuntos y estamos explicando ¿qué es la realidad del purgatorio? Además, si ustedes quieren, en el catecismo de la Iglesia Católica es 1030, 1031 y 1032, ustedes podrían leer el purgatorio explicado en el catecismo de la Iglesia Católica, 1030, 1031 y 1032 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita le voy a dar algunas analogías. Comparaciones para entender el purgatorio. En nuestro punto de partida sería lo que dice el libro del Apocalipsis o libro de Revelación, que dice nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Okay, imaginar esto. Voy a crear una situación que todo el mundo puede entender para relacionarlo con purgatorio. Okay, el sábado que viene, imaginar que tú tienes una boda a las 3 de la tarde, se va a casar su sobrino en la Iglesia Católica. Y después de la boda, usted con su esposo y los hijos están invitados a ir al banquete. Al banquete. Es un banquete, un salón muy, muy caro, muy exquisito. Bien, su hijo de 15 años es muy deportista. es mi deportista. Por la mañana sábado, él está jugando fútbol, soccer. Cuando está jugando, en el campo era medio mojado con fango, con lodo. Y su hijo juega con mucha energía, cayó en el fango, el lodo, varias veces. Al terminar el juego y llegar a la casa, él está lleno de la suciedad del campo. Puede imaginar que su hijo dice, mamá, ya estoy listo, mamá, estoy listo para ir a la boda y al banquete. Vestido de lodo y fango. Obviamente, su hijo no va a ir a la boda ni al banquete. Un monstruo hecho de lodo. Obviamente no. Tu mamá, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ok. Que ponga tu ropa sucia para lavar cerca de la máquina para lavar. Y decirle, vete al baño. Para lavarte. Su hijo lo hace y tú dices, sobre tu cama están pantalones nuevos, camisa blanca, tus zapatos, una corbata, porque vamos a la boda luego al banquete. Ojalá que ustedes entiendan mi analogía. Mi analogía es lo siguiente, relacionada con el purgatorio y llegar al cielo. Yes, que el libro del Apocalipsis, Jesús hasta utiliza imágenes de fiestas, bodas, matrimonios, presenta una boda, un matrimonio humano representando en forma limitada lo que vamos a experimentar en el cielo. Como su hijo, obviamente no va a pasar a la misa de boda y tampoco a la banquete llena de suciedad. Igual nosotros no podemos llegar al cielo, el banquete eterno, con suciedad. Y la suciedad del cuerpo del lodo es paralelo a la suciedad que entra en nuestras almas de ver nuestra alma como una camisa, nuestras almas al caer en pecado. Pues si mi alma tiene pecado venial, o mi alma tiene pecado mortal perdonado, pero que necesita purificación, ¿dónde vamos? Hay solamente un lugar donde podríamos ir, y ese lugar es el purgatorio. Entonces, tomar esta sería nuestra primera analogía. Pasamos a otro. Lo siguiente igualmente es fácil para entender. Y lo siguiente viene, es una analogía que nos ofrece un grande santo, su nombre es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo llamamos el doctor místico. Este grande santo que con Santa Teresa de Ávila ha reformado los carmelitas. Teresa de Ávila, las monjas, Juan de la Cruz, a los sacerdotes y monjes carmelitas. San Juan de la Cruz, él presenta el alma que se purifica para llegar al cielo por medio de un pedazo de fierro o un pedazo de acero. Oxidado. Que imaginar que tú vas a tu garage o tu esposo tiene un cuarto, un taller donde tiene martillos y herramientas para trabajar, clavos. Y él tiene un pedazo de acero así grande que él quiere utilizar por algo importante. Pero ese pedazo de acero o fierro estaba en su taller durante 10 años. Y durante los 10 años, ¿qué pasó? Con el tiempo, con la lluvia, con el frío, con la humedad, ese pedazo de fierro se oxida, ya llena de escoria o óxido. Y para utilizar bien ese pedazo de fierro, debe purificarlo. Limpiarlo. Y la manera mejor es su esposo hace un fuego. Y cuando el fuego está más ardiente, él se le pone su pedazo de fierro oxidado en el fuego. Lo deja ya por una hora. Lo saca y todavía ve que tiene óxido. Lo pega un poco de los elementos del óxido. Se caen. Vuelve una hora más tarde. Lo saca todavía tiene óxido. Lo pega con otro pedazo de metal. Y se le caen más pedazos de dióxido. Luego después de 5 horas, después de 5 horas, regresa otra vez y saca ese pedazo de fierro y esta vez al pegarlo, él nota que este pedazo de fierro, de acero, tiene la misma calidad o propiedad del fuego. Y no tiene más óxido. lo pone en agua, lo limpia y ese pedazo de fierro no tiene más óxido. Bien, hermanos. San Juan de la Cruz utiliza esta analogía del fierro, pedazo de acero oxidado, como una comparación de nuestra alma. Nuestra alma lamentablemente se llena con óxido con nuestros pecados. Pecados mortales, pecados veniales, y debemos purificarlos. Debemos purificarlos. Que dice el libro del Apocalipsis, nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. No podemos pasar al banquete de boda con nuestra ropa sucia. Le voy a dar otra analogía. Otra analogía sería, ustedes que han trabajado en la cocina, haciendo una ensalada, noten que cuando usted hace una ensalada, tal vez poniendo zanahorias, tomates, queso, pero cebollas, una cebolla tiene varias capas. Se va quitando capa tras capa a llegar al centro donde no tiene más cebolla. Así en el purgatorio, el fuego del amor de Dios tiene que quemar los niveles distintos de capas, que sería egoísmo y el pecado. Hasta llegar al punto donde no tiene más cebolla. Así que no tiene más pecado ni vestigios del pecado. Entonces, esas son tres analogías. Ahorita, hermanos, vamos a platicar sobre qué podemos hacer entonces, la iglesia triunfante, la iglesia militante, la iglesia sufriente. La iglesia militante puede ayudar a la iglesia sufriente. Yo había escrito en inglés, se lo voy a traducir, prayers, alms, penance, oraciones, limosnas y penitencia. Son las tres prácticas clásicas que la iglesia ofrece para ir creciendo en nuestra relación con Dios. Especialmente las tres prácticas entrando en la cuaresma. En la cuaresma. Pero la oración, hermanos, la oración más grande que nosotros podemos ofrecer es la Santa Misa. Y el acto más grande que tú podrías hacer para liberar las almas del purgatorio sería de ir a la Santa Misa y comulgar, ofrecer tu comunión. Tu Santa Comunión. con las almas en purgatorio. Manos, es una falla hoy día. Una falla hoy día bastante común. Cuando hay misas fúnebres que se dice hasta en la prédica, yo nunca había dicho esto, pero a veces en la prédica, Juanito está en el ataúd y se dice sobre muerto. Bueno, Juanito, que murió, era un hombre bueno. Y dice, Juanito, luego, ahorita no sufre más. Y otro que dice, está en un lugar mucho mejor. Y está jugando golf en el cielo, jugando casino en el reino de los cielos. Realmente esos hermanos, esas frases, no sufre más, está en lugar mejor, está jugando bingo en el casino. Actualmente, esas frases, la manera de hablar, hace mucho daño. Hace mucho daño hace mucho daño al defunto. ¿Por qué? Si dice en la prédica o alrededor de él, está en lugar mejor, indicando que está en el cielo, y luego no sufre más, está en el cielo. Si está convencido que no sufre más, está en lugar mucho mejor, si uno sigue la línea, sigue esa manera de pensar, va a llegar a la conclusión, si está en el cielo, ¿por qué rezar por él? No necesito oraciones porque ya está en el reino de los cielos. Hermanos, este es muy peligroso. Es muy peligroso. Ustedes han visto que salió hace como 15 años, la película El Gran Milagro. Y en la película del Gran Milagro, ustedes tal vez se acuerdan que la señora Doña Cata es la mujer canosa mayor. Se la ve ella en la iglesia, en la Santa Misa. Doña Cata está acercándose a la comunión con su ángel de la guarda. Y su ángel de la guarda dice que es una alma muy pura. Y cuando comulgue Doña Cata, relacionada con purgatorio en misa, si ve el pavimento abierta y abajo parecen personas tratando de nadar. Son almas en purgatorio. Y el ángel de la guarda de una de las almas en purgatorio, después de comulgar kata, se lo agarra. Y luego, el ángel de la guarda lleva esa alma subiendo, 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 pasando el techo de la iglesia y se lo lleva al cielo. Esta escena en el gran milagro dice todo. Ir a la Santa Misa, participar en la Misa, comulgar la Misa y ofrecer la comunión por las almas en purgatorio. Hoy el sacerdote puede rezar tres misas. Yo voy a rezar tres misas hoy día, tratando de llevar más almas al cielo que yo pueda. Que Dios lo bendiga. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.